de la mañana en toda la República Argentina. Estamos en la radio pública, Radio Nacional Mendoza Aquino, y tenemos una visita en el estudio, algo raro para este, para un día feriado, pero realmente lo vamos a disfrutar mucho, porque siempre el mano a mano, el cara a cara, es mucho más interesante que el llamado telefónico. Estamos con Maris Uceda, ella es diputada nacional por Mendoza, por el Frente de Todos, bueno, a quien hemos invitado puntualmente a hablar de una cuestión que le dimos mucha importancia la semana pasada. Tuvo que ver con esta sesión fallida, donde tenían que tratarse algunos proyectos muy importantes para sectores muy amplios de la población, como fue o como es la ley de etiquetado, que finalmente por la negativa del interbloque de Juntos por el Cambio no se pudo tratar. Pero además en esa sesión también había un proyecto de ley muy importante para Mendoza y para el sector viñatero, para los laburantes de la viña puntualmente, que tenía que ver con la jubilación anticipada y también con una cuestión de jornales, de poder cobrar todo el año, por explicarlo simplemente. Bueno, esas cuestiones generaron un montón de repercusiones políticas, no solo a nivel nacional por la ley de etiquetado, que era donde el país tenía la mira, sino en la provincia de Mendoza, por esta cuestión, esta particularidad del proyecto referido a los viñateros. Bueno, para hablar de todas esas cuestiones estamos con Marisa Uceda. ¿Cómo estás, Marisa? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros esta hermosa mañana de feriado. Bueno, primero que nada, contanos qué pasó el martes, cómo podemos entenderlo desde afuera nosotros.
Como un papelón, no, fue un verdadero papelón ver a los diputados, a las diputadas de Juntos por el Cambio, o no sé cómo se llaman ahora, escondidos detrás de las cortinas del recinto, viendo si se llegaba o no el quórum. La verdad que fue tristísimo. Yo estaba muy enojada, lo dije, lo repito. Se trataban, como vos decís, leyes importantes y con repercusión inmediata en nuestra ciudadanía. Digo, etiquetado frontal es una deuda que tenemos con nuestras, sobre todo con nuestros niños y con nuestras niñas, a los que les debemos una alimentación saludable.
Que además, te hago un paréntesis, además niños y niñas o adolescentes están muy atentos a esas cuestiones. Están muy atentos a esas cuestiones.
Sí, sí. Estaban las organizaciones que han venido trabajando con el proyecto. Se trataba la ley de derechos humanos de personas en situación de calle, digo. Esto es una situación que hay que resolver. Y para la provincia de Mendoza se trataban dos proyectos que eran muy importantes para nuestro sector o nuestra actividad icónica y que hoy significa una de las porciones más importantes de nuestra matriz productiva, que es la vitivinícola. Las 12 mensualidades contratistas y la jubilación anticipada de viñateros. Bueno, las mezquindades políticas de Cornejo y de la gente que lo sigue. Digo de Cornejo porque fue uno de los protagonistas de no dar el quórum. Bueno, hicieron que la sesión fracasara, lo que no significa que fracasen los proyectos, digo. Ya el otro día, muchos y muchas de nosotros estábamos insistiendo nuevamente en poder llamar a sesión. Se va a hacer, yo creo que lo vamos a hacer inclusive antes de las elecciones, así que estamos batallando eso, pero bueno, fue muy frustrante, no como oficialismo, fue frustrante como ciudadanía, digo. Hay que estar a la altura de las circunstancias, y eran proyectos con consenso, todos.
Bueno, eso llamó mucho la atención porque, como hablábamos fuera del aire recién, no son proyectos de ley que por ahí cuesta verle lo práctico, lo operativo o lo inmediato. En estos casos eran cosas muy palpables para el ciudadano común y corriente. No había mucho que entender respecto a esto. Venían con un consenso muy fuerte desde el Senado de la Nación.
Sí, y desde las comisiones.
El mismo senador Cobo lo dijo públicamente, sí. Muchachos, bajen a Mario Negri, al presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, bajen y den el quórum, porque esto viene consensuado. Bueno, evidentemente nada alcanzó, ¿no?
No, porque siempre es muy curioso, del peronismo siempre se hablan de los ruidos internos. Digamos, parece que este blindaje mediático que tiene Juntos por el Cambio, el PRO, el radicalismo, abarca también eso. Ellos tienen también un problema muy grave. En esas bancas hay sentadas diputadas que están fuertemente comprometidas con etiquetado frontal y que decidieron una, si se quiere, falsa obediencia de vida con los líderes de su bloque y no dieron quórum. Por eso creo que también era de rescatar la actitud de Najul y del diputado Somar Vide, que sí se sentaron, pese a que fueron increpados.
Sí, presionados, me imagino.
Por sus compañeros,
¿no? Claramente, claramente. Sí. En este sentido, Marisa, ¿cuál fue la razón que brindaba Juntos por el Cambio para no bajar? Porque, a ver, acá se mezclan varias cosas. Primero, bueno, el tratar de hacer un daño, entre comillas, al oficialismo, raro en un proyecto tan consensuado, en los proyectos, porque eran más de uno. Pero por otro lado también está el lobby del sector alimentario, ¿no? De la industria alimentaria, que no quiere una ley de etiquetado, no quiere que nosotros sepamos qué tan insalubres son los productos que nos venden.
Mira, yo intenté hacer varios análisis, claramente no soy yo la que tiene que explicarlo, digo, son ellos. Empezando, bueno, con la excusa de que no había llegado al aeropuerto de La Torre y Cornejo, que es falso. Digamos que sí, llegaron, volaron, tenían vuelos. Si hubiesen querido viajar el día anterior, hubiesen viajado conmigo. Digo, bueno, esa mentira de señorita no hice la tarea porque se la comió el perro, versión diputados nacionales.
Ok.
Bueno, nada, un papelón. Pero hay varias lecturas, digo. Lo de los lobbies es cierto, lo sufrimos, por algo tardó tanto. Uh-huh. En salir de comisiones de diputados.
¿También hubo lobby en el bloque oficialista?
Siempre hay. Yo personalmente no tenía esa presión, pero lo sabemos, digo, existe. Estamos hablando de industrias muy poderosas. Uh-huh. Y sin embargo se pudo avanzar, uh-huh. ¿Sí? Sin tocar ni una coma del proyecto. Digamos, el mismo proyecto que había salido de senadores se logró dictaminar en comisiones. Y nuestros diputados de provincias a las que se acusaba de querer boicotear, se sentaron. Estaban sentados en sus bancas. Entonces, si hay un lobby, claramente repercute sobre un sector político, no sobre los otros. ¿Sí? Y si hay mezquindad política para hacerle daño al oficialismo, lo que hay además es una ceguera política, porque el daño se lo hacen a la ciudadanía.
Sí, además también mencionábamos cuando charlábamos antes, Marisa, que por ahí la oposición también recibió, se autoinfligió un golpe, ¿no? Quizás no de la magnitud que uno esperaría, pero evidentemente no fue gratis esto, ¿no? La cuestión interna, los cuestionamientos, un proyecto consensuado, etcétera, etcétera. Los viñateros, ya hablando puntualmente de este sector, bueno, fueron a protestar justamente, ¿no? Sí. Viñateros fueron a protestar en General Alvear contra dirigentes del radicalismo por no apoyar este
proyecto. Estaban en Buenos Aires. Ellos fueron en sus autos, digo, también para contarle a Jimena que alguna vez hizo la travesía por la democracia, que se podía viajar en auto si no llegaba. Uh-huh. Ellos viajaron en auto, sabiendo inclusive que Viñateros tiene que volver al Senado con una corrección, porque entienden que en diputados estaba dando la madre de las batallas. Digo, todo siempre es más complejo en diputados, porque somos más,
sí.
Porque las comisiones son más nutridas, y estaban ahí, ya estaba contratistas, y los interpelaron a Cornejo, a De Marche, a La Torre, y las excusas, bueno, fueron en este mismo tono, ¿no? De papelón institucional.
Sí.
Y estaban, la verdad, que muy dolidos. Mira, nosotros en Mendoza tenemos una particularidad, a mí me cuesta mucho por ahí explicárselos a los legisladores de CABA, uh-huh. Que casualmente los que responden a Rodríguez Larreta son los que se han opuesto a este proyecto, digamos, en la comisión. Que cada uno de nosotros conoce, o a un contratista o un viñatero, digamos, tenemos esa particularidad en nuestra provincia y sabemos lo que pasa en esas fincas. Nosotros no le decimos campo, son nuestras fincas, ¿sí? En donde esa gente trabaja de sol a sol, de enero a enero, digamos, si te toca el riego en la madrugada, no importa que haga calor, no importa que haga frío, vos te tenés que levantar, tenés que ir. Nuestros obreros de viña no van en micro, ni en auto, ni en combi a trabajar. Van en bicicleta. Digamos, hay que darse una vueltita por La Valle, por Junín, por San Martín, y ver el deterioro físico que genera esta actividad. Entonces, negarles esto que ya había sido un error dejarlos afuera del cuando se sancionó el Estatuto del Trabajador Rural, uh-huh, uh-huh. En donde se otorgaba este beneficio. Digamos, ya había sido un error y se estaba corrigiendo. Ni hablar contratista, le digo, vos y yo sabemos cuándo se paga la cosecha, digamos, para el que no conoce el contratista, primero trabaja con su familia, esa particularidad que tiene esta manera de trabajar la viña. Cobra 10 meses, porque se entendía que febrero y marzo se paga con esa comisión entre el 15 y el 19% del pago de la cosecha. Cualquier mendocino sabe que la cosecha no se paga en la vendimia. No, se la están pagando junio, julio, agosto y en cuotas. Uh-huh, uh-huh. Es decir, que esos 2 meses no reciben su salario. Y además impacta en la jubilación, porque no tenés aporte esos 2 meses. Vamos, si esto no es inequidad...
Digamos, sí, claro. Sí, ¿dónde está? Sí,
y había que corregirlo. Digamos, y se negaron a corregir una inequidad de nuestros trabajadores. Entonces, bueno, están dispuestos a hacer cualquier cosa.
Sí, bueno, claramente. Y vos sabés que... Otra cuestión, y te vuelvo al tema etiquetado, y se me van ocurriendo preguntas para hacerte. Desde la UIA alguien dijo, bueno, su titular, Funes de Rioja, dijo que había una cuestión ideológica para aprobar esta cuestión del etiquetado frontal. Y cuando habla de ideología es llamativo, ¿no? Porque en Chile, que es uno de los países modelo para algunos sectores políticos argentinos, hay una ley de etiquetado hace casi 10 años. En Uruguay pasa algo parecido.
En México.
¿Cómo?
En México también.
Bueno, son cuestiones que por eso llama tanto la atención. Insisto con esto. Y me preocupa personalmente como ciudadano, porque digo, che, muchachos, si no pueden bajar a votar una ley que está consensuada, ¿qué proyecto de país podemos consensuar para adelante en cuestiones que sean más profundas, ¿no?
Igual, es complicado. No sé quién lo dijo, pero claro que hay una cuestión ideológica. Hay una fuerte cuestión ideológica de los que creemos que la ciudadanía tiene que tener el derecho a saber qué come. Que nuestros pibes y nuestras pibas no tienen que estar sometidos a la publicidad engañosa que los lleva a comer alimentos ultraprocesados, alto en azúcar, saturados en grasa, digamos, altísimos en sodio. Tenemos un fuerte compromiso ideológico con que a los pibes, que además de faltarles comida, no les estemos dando comida que les hace daño, ¿sí? Y además hay otra cuestión, digo, porque como en este país a los peronistas nos corren con la producción, digamos, nosotros que hemos crecido en nuestro espacio político gracias a las pymes, al empleo de los trabajadores, nos corren con la producción. Bueno, etiquetado frontal impacta en la producción de Mendoza porque repercute fuertemente en las economías regionales. Cuando etiquetado sea ley, que va a ser ley, y vos vas a comprar un juguito que diga que es de manzana, para que diga que es de manzana, va a tener que tener manzana. Entonces, eso va a reactivar nuestras economías regionales. En términos, digo, de producción, porque a algunos solo les gusta hablar en estos términos. Yo creo que la complejidad social es un poquito más amplia. Pero bueno, cedámosle este espacio. Impacta fuertemente a los productores de peras, los productores de manzana, los productores de naranja. Digamos, cualquier producto que diga que tiene un producto orgánico, valga la redundancia, lo va a tener que tener efectivamente. Uh-huh.
¿Vos querías hacer una consulta?
No, pensaba, ¿no?, en esto de darle la espalda a estos proyectos tan importantes. Bueno, la explicación que nos daba, que por allí hay varias hipótesis al respecto, a la diputada. A partir de ahora, a partir de este momento, ¿cómo se sigue con este tema? ¿Qué es lo que están pensando hacer para que se pueda lograr esto?
Bueno, se están realizando reuniones, sobre todo entre las autoridades de las cámaras y de los bloques, para llegar a un temario consensuado en donde estén estos proyectos, ¿sí? Y alguno que sea coherente, o algunos que sea coherente, que proponga la oposición. Porque una también de las teorías que escuché fue, no quisieron incorporar proyectos. Los dos proyectos que ellos querían incorporar no tienen dictamen, digamos, para que se entienda, para que un proyecto llegue al recinto tiene que haber pasado por una comisión y esa comisión lo tiene que haber aprobado. Los dos proyectos que ellos querían no tienen dictamen. Uno es boleta única. Digo, cambiar el sistema electoral a días de las elecciones ya parece un chiste, con un agravante. En nuestra provincia se podría aplicar la boleta única. No se aplica por decisión de Cornejo. Cornejo en el 2017, ustedes se van a acordar más que yo, lo enfrentó a De Marchi diciéndole que el pedido de boleta única que hacía Omar De Marchi era demagógico. Que se dejara de joder. Estas fueron las palabras, están en un diario. Entonces, digo, ¿para excusas? Yo también fui al secundario, yo también me olvidaba de estudiar. Digo, tengo mil. Hay que ser adultos, hay que ser responsables y hay que honrar el lugar que nos ha dado la ciudadanía. Porque estos proyectos los querían tanto las personas que nos votaron a nosotros como los que votaron a ellos.
Tal cual.
Entonces, los que no estuvieron a la altura de las circunstancias fueron ellos.
Los plazos, Marisa, para tener una idea, sería otra sesión especial,
sí,
a llamar consensuada en este caso, uh-huh, por, bueno, las autoridades de la Cámara y de los bloques. Sí. ¿Y para cuándo podría ser en todo caso?
Para que no se caiga etiquetado, para que no se venza su estado parlamentario, sí, tiene que ser antes del 30 de noviembre. Así que estamos rogando que así sea.
Bien, bien. Bueno, te voy a aprovechar, Marisa, más allá de diputada nacional, sos abogada especialista en cuestiones laborales. Vos sabés, se ha instalado muy fuerte, o han instalado, o se ha querido instalar, no sé cómo decirlo realmente, el tema este de la indemnización, ¿no? Como el cuco. Culpa la indemnización, un montón de cosas malas nos están pasando. Cosa que hay, pero infinidad de análisis para hacer que desmienten esa tontera. Bueno, quería saber cuál es tu opinión respecto a esto, teniendo en cuenta que de sectores de Juntos por el Cambio se está planteando esto justamente, eliminar la indemnización o cambiar la indemnización o modificarla para promover el empleo. Ese es el speech, ¿no?
Tengo como 1000 argumentos en contra. Te voy a decir algunos,
dale,
nada más.
Dale, haceme el top 3 de argumentos.
Claro, claro. Primero, este refrito de flexibilización laboral es parte del esquema de la política de Cavallo. Digo, nosotros en los 90 vivimos un sistema laboral de flexibilización y precarización que no generó empleo. Digo, que levante la mano. ¿Quién tiene recuerdo de que en los 90 les haya ido bien a alguno de nosotros o a nuestras familias? La flexibilización laboral de los 90, que no se tocó la indemnización, pero sí se limitó. Uh-huh. No, siempre nos olvidamos de decir esto, se limitó, había un tope en la indemnización. No generó más empleo. Terminamos en el 2001 con eso. Hoy salió un informe de la OIT, o ayer, en donde explica que el tema de reemplazar las indemnizaciones por los ceses laborales no genera más empleo y, como dato mate relato, digamos, hace un top 10 de los países de la región en donde se aplica este sistema, primero Perú, pero segundo Chile, en donde las tasas de desempleo son altísimas. Tercero, netamente jurídico. Digamos, si ellos van a avanzar con eliminar la indemnización, yo quiero que se avance con la eliminación de los daños y perjuicios en el Código Civil. Porque nadie explica por qué se paga la indemnización. Los contratos en este país se tienen que cumplir. Cuando vos los dejás de cumplir por alguna razón, tenés una sanción. Si vos no pagás la luz, te cortan la luz. Si vos no pagás el seguro del auto, el seguro te deja de cubrir. Si vos no pagás la cuota de cualquier producto que hayas comprado, te embargan. Los contratos laborales son contratos. Y vos, si los disolvés con causa, no pagás nada. El tema es cuando los disolvés porque se te da la gana. Cuando dejás de cumplir tu parte, como si no pagás la luz. Ahí tenés que pagar la multa, que significa no cumplir con un contrato. Entonces, si vamos a avanzar por este, digamos, ley pareja no es rigurosa. Si vamos a sacarle la reparación por incumplimiento al contrato laboral, yo voy a presentar proyectos para eliminar que a cualquier persona en este país que se le deje de cumplir un contrato, no lo pueda reclamar. Porque entonces vamos a estar en la misma lógica. Pero esto no lo dicen.
Sí, es una cuestión bastante más profunda que lo que se dice en la tele, ¿no? Que, bueno, suele pasar así, ¿no?
Es ideológico.
Bueno, exacto. Y esto hay que reconocer que el PRO puntualmente, y como furgón de cola el radicalismo, es muy adepto a los eslogans, ¿no? Sí. Tirarlo en la tele y decir, bueno, vamos, hay que eliminar la indemnización. Y los títulos quedan en eso. El tema es que cuando empezás a escarbar un poquito, son cosas que por lo general son insostenibles, ¿no?
Yo creo que esos tienen un problema muy grande porque, digo, escuchar al radicalismo, traer ideas de Cavallo, a uno le da escozor, digo, porque cuando el radicalismo lo trajo a Cavallo, explotó el país. Pero además me parece que lo que tienen es un grave problema interno porque ellos se enfrentan a Milei. Entonces tienen que radicalizar su discurso al extremo ridículo de quererse parecer a Milei. Que digan que son Milei o que se hagan cargo de la identidad que tienen. Lo que yo creo es que a Juntos por el Cambio, la aparición de personajes como Milei, como Esper, los ha puesto en jaque con su propia identidad. Digamos, uno tiene que volver, mirarse en el espejo, reconocerse y decirle a la sociedad quién es. Digamos, si ellos hacen eso, vamos a estar en pie de igualdad a la hora de discutir. Si no lo hacen, bueno, vamos a tener proyectos como estos ridículos dando vuelta por todos lados.
Mira, hay una situación que tiene que ver con que hoy Mendoza tiene índices preocupantes realmente, ¿no? A nivel nacional, con los promedios nacionales de pobreza, de desempleo, de indigencia, de deuda, de actividad económica. Todos los índices mendocinos son pésimos. Pero ¿qué pasa? Estamos exportando neoliberalismo, porque el discurso de Alfredo Cornejo es un discurso muy neoliberal, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para dar esa batalla política de sentido común en la provincia cuando te meten una elección donde te sacan más del 40% de los votos?
Hablando con la gente. Caminando, hablando con la gente, explicando. Uno nunca tiene que cansarse de explicarle a los ciudadanos quiénes vienen por sus derechos. Hace poquito, un canal de los de Mendoza, que está entre el 8 y el 10, decía que Mendoza hace 10 años que no crece. Entonces, primero el impacto, digamos, 10 años que no crece. Entonces saqué cuentas. Y digo, de esos 10 años, 6 hace que gobierna Cornejo y Suárez. No, Suárez, Cornejo, es lo mismo.
Sí, sí.
No lo dijeron, no se animaron, pero es así. Desde que asumió Cornejo, los índices económicos, como vos decías, de empleo, de seguridad, digo, no, yo creo que si vos abrís hoy, ahora en este momento, la línea de teléfono y preguntás quiénes han sufrido un delito en las últimas 48 horas, te explota el teléfono.
Sí, sí.
Bueno, esa Mendoza que no queremos es la Mendoza que generan Cornejo, Suárez, Marcelino, digo, bueno. Y nosotros tenemos la obligación, como oficialismo nacional y como oposición en la provincia de Mendoza, de mostrar esto. ¿Y cómo? Charlando con los vecinos. No hay otra. El peronismo es una fuerza absolutamente territorial. A nosotros la pandemia nos golpeó en todos los sentidos, ¿sí? También en nuestra manera de llegar a nuestro pueblo. Pero lo estamos recuperando y estamos dispuestos a dar esa batalla. Nosotros sabemos que esta gente viene por nuestros derechos. Sabemos que vienen por los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de las educadoras. Entonces, bueno, vamos a ir a contarle a la gente que somos una opción.
Vos sabés que respecto a eso de los 10 años, que también es un eslogan, un speech que hace tiempo que lo vienen diciendo, una cosa es no crecer en todo caso con un 5% de su ocupación, que es lo que pasaba, porque evidentemente Mendoza tiene una matriz productiva que llegó a su techo en algún momento, y probablemente haya sido 2013, 2014, 2015, y otra cosa muy diferente es no crecer con 10, 12% de su ocupación. Por eso hay también un manejo del dato muy, muy perverso y que tiene que ver con esto, ¿no? Con tratar de meter a todos en la misma bolsa. Porque además, que esto lo hablamos con Nico Aroma, nuestro economista de consulta permanente, ya este gobierno, o este año, mejor dicho, el gobierno de Suárez, Nieri, el ministro de Hacienda, le es difícil echar la culpa a la pesada herencia, porque la pesada herencia es Alfredo, claro, se complica en ese sentido.
Bueno, él, porque es el mismo ministro.
Bueno, esa es otra, ¿no? El que emitió la deuda después, el mismo que dijo, che, no podemos pagar.
Es el meme del hombre araña, ¿viste? Que
sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, así no oxigenamos un ratito con música, con tanda, Marisa, y seguimos charlando en un ratito nada más acá en Aire Nacional.
Una mirada cálida del sol. Nací.
Muchas gracias, Vivi. Seguimos en Aire Nacional, 11:33 de la mañana. Y estamos en conversación acá, directa, en el estudio con Marisa Uceda, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Mendoza. Bueno, con quien estamos haciendo un repaso político en general. Y ahora, Marisa, quería preguntarte cuestiones más puntuales. Antes de salir de lo legislativo puntualmente, bueno, contanos ¿En qué estás trabajando respecto a proyectos de ley y de cuestiones en el Congreso?
Bueno, nosotros este año nos dimos la tarea de abarcar tres ramas. La laboral, ¿no? Porque uno tiene que despuntar el vicio en algún lado. Cruzado con género, ambientalismo y producción. ¿Sí? Creo que son tres patas fundamentales, inclusive para una política nacional. La tarea de los legisladores o legisladoras, así lo entendemos nosotros, es poder generar o herramientas o poder instalar los temas necesarios para poder avanzar sobre esas herramientas. Al respecto, hemos presentado un proyecto de ley muy ambicioso, que es la modificación de la ley de contrato de trabajo, pero del bien, no del mal, modificando la posición de la mujer dentro de la ley de contrato de trabajo y de las diversidades, eliminando la licencia por maternidad y transformándola por nacimiento, uh-huh, otorgando los plazos igualitarios a madre, padre o progenitores, digo, y adaptándola a una nueva realidad que tiene nuestro país, que existen matrimonios que no son binarios, y la ley de contrato de trabajo esto no lo preveía, igualándolo el nacimiento con la adopción y generando una cláusula de equidad y de igualdad para la contratación de mujeres y de diversidades. Porque pese a que algún candidato mediático crea que no, las brechas salariales existen, son duras y nos perjudican mucho. Y si desde el sistema previsional se está reparando esta inequidad a través de las jubilaciones, bueno, registradas es un buen proyecto, la jubilación por hijos es otra medida muy importante. Nosotros teníamos que avanzar también, posibilitando una indemnización agravada en caso de despidos por violencia de género. Nuestra ley no contemplaba situaciones de violencia de género, nuestra ley laboral, y nosotros hemos aprobado el convenio 190 de la OIT y estamos obligados a tener acciones positivas al respecto. Entonces, bueno, también lo hicimos. Estamos trabajando de la mano de la sanción de etiquetados con un proyecto de endulzantes naturales, histórico reclamo en nuestra provincia, pero bueno, con un giro basado en el ambientalismo popular. Lo mismo que con cinturones verdes, digo, replicando un proyecto que acá tiene el diputado Marcelo Aparicio, nosotros lo nacionalizamos. Entendemos que la protección de los cinturones verdes de la provincia de Mendoza tiene dos aristas fundamentales, o tres, si se quiere. Producción, digamos, promoverlos, protegerlos y financiarlos, genera la producción del mercado pequeño interno. El 70% de los alimentos que consumimos agrícolas en la provincia nacen de esos cinturones verdes, Corralito, Colón, Segovia, La Valle. Y el costo es altísimo y la ganancia es bajísima. Entonces, bueno, reparar ese sistema, pero además implica una mirada ambiental. Vos ordenás territorialmente con un criterio de ambientalismo estos territorios, porque la gente tiene derecho a vivir, a desarrollarse de donde nacen. Y si vos avanzás, digamos, de manera inescrupulosa sobre estos cinturones verdes, expulsás a la gente que vive de lo que trabaja, de la producción, a los conglomerados urbanos. La pandemia demostró que no podemos seguir todos amontonados.
Claramente.
Donde más habíamos, más contagios hubo, digamos. Esto hay que, lo tenemos que repensar también como sociedad. Y acompañando todos los proyectos que van en la misma línea del ambientalismo. Estoy convencida de que hoy hablar de ambientalismo popular no es solo hablar de una cuestión ecológica, digamos, ni snob. Si nosotros queremos una patria justa e inclusiva, necesitamos incluir el debate ambiental, porque cuando hablamos de ambientalismo también estamos hablando del hambre, también estamos hablando de la irrupción de algunas industrias voraces en las economías regionales. Entonces, en ese sentido es que estamos trabajando.
Bien. Excelente repaso. La pregunta es, para que el oyente lo entienda, cuando vos presentás un proyecto, vos como individual, después tenés que ir armando, buscando gente, otros diputados que te lo apoyen en el proyecto, si no...
Comienza un largo camino de peregrinación, bueno, y sufrimiento.
Contanos esa parte que me reinteresa, el tema del trasfondo del laburo del diputado, en este caso, del legislador.
Uno presenta proyectos con muchísima ilusión, ¿no? Digamos. Yo sí me di la tarea de tener los pies bien en la tierra y saber que no iba a presentar ningún proyecto que iba a ser la ley, que iba a cambiar la realidad del país, sino, bueno, aportar o instalar el tema.
Bien.
De ahí salís a buscar adherentes, personas que quieran acompañarte en la firma.
Primero en tu bloque,
primero claramente. En tu bloque. Es raro que te acompañen. Con Claudio Najul tenemos un proyecto en cultura que hemos nos hemos acompañado mutuamente. Pero sí, es más difícil que te acompañen desde otros bloques. Conseguís esas firmas, entra en tu comisión y ahí empezás la rosca que se llama para que te lo traten, ¿no? Necesitas pasar por muchas instancias, es difícil. Por lo general, digamos, el primer año de un diputado es raro que salga como proyecto de ley, por ahí no, qué sé yo. Pero el diputado no solo labura ahí. La diputada no solo labura ahí. Esto yo siempre lo charlo. Nosotros podemos presentar 1000 proyectos por semana, pero si no estamos caminando con nuestra gente, en nuestros barrios, en nuestros distritos, la verdad que no cumplimos con nuestra tarea.
Bueno, es que ahí también está donde detectás qué ley podés tocar para solucionar un problema real que quizás no, de otra manera no lo vas a ver. Lo que explicaste recién, el tema del tocar el contrato de trabajo con algunas cuestiones que hay que retocar, justamente, no es algo nuevo rearmarlo todo, pero son cuestiones que si no tenés la gente muy cerca o el problema muy cercano, no lo vas a poder ver nunca, ¿no?
Uno tiene que tener el diagnóstico, si no presentás un montón de proyectos de interés personal, y eso es muy ególatra, ¿no? Tenés que saber qué necesita tu pueblo. Y para eso tenés que hablar con la gente, caminar, escucharlos, con esa escucha activa, ¿no? La escucha de sí, te escucho me olvido. E intentar darle soluciones. Y saber que no todas las soluciones están en las leyes. Las soluciones las tienen los poderes ejecutivos. Por eso es tan importante que haya poderes ejecutivos que escuchen.
Sí, bueno, el caso de leyes que se han aprobado y después no se aplican, no se reglamentan, o se cambian por decreto.
O no las financiás.
O no le das el dinero.
Mira, un ejemplo es el RENAVAP. El RENAVAP, que está siendo una herramienta de transformación para los barrios populares, ese registro se creó en la época de Macri. Fue una ley de Carrió, alguien más y Grabois en conjunto. Se había creado hermosísimo el registro. No estaba financiado. Mm. Había un fideicomiso vacío. No, no como los de Macri y su mamá, sino vacíos, uh-huh. absolutamente vacíos. Y con el aporte extraordinario se destinó un 15% de lo recaudado a ese fondo. Y ahí, por eso se está pudiendo avanzar en las obras tempranas, en las obras de urbanización, en el programa Mi Pieza. No, porque si no, es como que tenés un sello vacío de una ley muy bonita.
Sí, claro. Bueno, hablemos de política, Marisa. Contame bueno, cómo está.
No habíamos estado hablando de política.
Política más electoral. Empezó, ya empezamos a escuchar nosotros, hoy creo que empezamos, Julián, ¿no? Con las tandas.
Sí, hoy comenzamos.
Con las tandas políticas. Ayer. Ya empieza la campaña para el 14 de noviembre. Bueno, contanos cómo se están organizando. Hay un nuevo jefe de campaña que es Martín Avero. Hablábamos de territorio, bueno, más territorio que Aveiro, no sé quién tiene. Hay dos o tres, ¿no? Sí, claramente. Pero digo, se apostó mucho al territorio, al intendente, al tipo que está acostumbrado a ir a la casa de los vecinos. Me consta porque he estado en Trujillo y veo cómo labura puntualmente Aveiro. ¿Cómo se están organizando para enfrentar esta campaña? Y bueno, y mirar quizás con otro ojo el 14 de noviembre.
Sí, creo que la incorporación de Martín oxigenó. Creo que Lucas venía haciendo un trabajo muy bueno. Pero que después del mensaje de las urnas, digo, Anabel tiene una frase que yo replico, uso y repito, que es: las elecciones se ganan o se aprenden. Y nosotros aprendimos claramente el resultado. Y la incorporación de Martín tiene que ver con esto, digamos, de poder bajar a hacer lo que el peronismo sabe hacer, que es acompañar a la gente, estar al lado de nuestro pueblo, escuchar a los vecinos, a la vecina de cada barrio, y es lo que vamos a hacer. Anabel ya lo venía haciendo, digamos, dieron dos vueltas a la provincia con Adolfo, va a dar mil vueltas más si es necesario. Es una trabajadora incansable y esto lo tiene que saber nuestro pueblo, digamos. Yo pocas personas conozco con la capacidad de trabajo que tiene Anabel. Se acuesta y se levanta pensando qué puede traer para la provincia. Lo que hace que muchos de los que estamos al lado de ella nunca lleguemos a alcanzarla en esta corrida que tiene tan veloz y tan constante. Pero estamos en eso, en poder acompañar a nuestro pueblo y primero con herramientas. Nosotros tenemos una misión en la provincia. Aquellas herramientas del Estado Nacional que no bajan por la mezquindad del gobernador Suárez, lo tenemos que hacer nosotros. Uh-huh. Y esa tarea nos la dimos desde el primer momento. De hecho, así son obras que han bajado a la provincia.
Sí, incluso en un departamento radical es donde la foto de Anabel con el intendente radical de ese lugar.
Las cloacas de Malargüe en un reclamo histórico. Uh-huh. Con un intendente radical, lo bajó Anabel. El Promeva en La Favorita, perdón, que era también un reclamo histórico, se lo bajó Anabel a Ulpiano. La pasada de Ulpiano después se olvidó, pero digamos, esa obra la bajó el Estado Nacional con gestión de Anabel. Las cloacas de Godoy Cruz y de Luján, digamos, Tadeo después boconea, pero bien recibe las obras que gestiona la senadora Anabel Fernández Agasti. Esto es lo que estamos haciendo, con más territorio, que ahora nos lo permite, que tengamos más del 50% de la vacunación avanzada, el esquema de vacunación completo en la República Argentina, casi el 60 y un poquito más en la provincia de Mendoza.
¿Nos acostumbramos muy rápido a la vacuna, Marisa?
¿Vos decís que nos hemos relajado?
A ver, hace 4 meses atrás era la vacuna era como lo que teníamos que llegar para ser felices. Y de repente tenemos 80 millones de vacunas y como que ya es normal.
¿Y pero qué es lo que pasa? Ya está muy bien. Digo, uno le tiene que dar respuestas a la ciudadanía. No esperar que la ciudadanía nos aplauda. Uh-huh. ¿Había que traer vacunas? Se trajeron vacunas. Sí, si nos, sí, nos sobran, mejor, porque es lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos para solucionarle la vida a la gente, no para que la gente nos aplauda. Si nos acompaña con el voto, mucho mejor, porque podemos seguir trayendo estas herramientas. Exacto. Pero me parece que lo de la vacuna ha sido, y lo va a darle a la historia, la distancia siempre te da
otra perspectiva,
esa perspectiva más justa.
¿Dónde les cuesta más al peronismo en general, al frente de todos, entrar en Mendoza? ¿En los sectores medios urbanos, por ejemplo? Más quizás en algunos departamentos que pueden ser considerados conservadores, entre comillas. ¿Dónde se recepciona mejor la propuesta del Frente de Todos según lo que ha estado caminando?
Mira, Martín Aveiro hizo un análisis que yo creo que es donde tenemos que poner el ojo. que es que en los sectores, en las zonas o en los departamentos productivos nos fue bien, nos fue mejor o les fue peor a ellos, digo.
Okay.
Hay que poner el ojo ahí. Uh-huh. Lo que no significa que no haya que seguir charlando con cada uno de los vecinos. Me parece que sí hay una construcción de un sentido común, no tan común, digo, generado también. Bueno, a mí no me gusta siempre caer en la cuestión mediática, pero que colabore, bueno, contribuye.
Influye, sin duda, sí, tal cual.
Pero que también uno lo puede dar vuelta. Mendoza tiene una particularidad, por lo general son dos, digamos, en las...
La alternancia.
La alternancia.
Okay.
La única vez que hubieron tres gobernadores del mismo signo político fueron peronistas. Cristina ganó las dos veces en la provincia de Mendoza. Entonces, yo no me creo mucho el discurso de la provincia conservadora ni el modelo mendocino. Creo que la gente vota la posibilidad de poder estar mejor. Digamos, no es mucho más lo que la gente quiere, digamos, el común. Uno quiere poder vivir en paz, tranquilo, poder tener un salario que te alcance, que tus hijos puedan ir a la universidad, que vos puedas ahorrar, que tengas perspectivas de ascender socialmente, que puedas salir a la calle y que no tengas miedo, que tu intendente no te repare cinco veces en la misma plaza, sino que te ponga luminaria en la zona que es más peligrosa. Digo, tener gobernantes que se encarguen de solucionarle y mejorarle la vida a la gente. Es eso la política, digamos, ¿no? Y trabajar. No hay mucho más magia que esto. Uh-huh. Después vas a tener posibilidades de avanzar, como lo hicimos durante el gobierno de Cristina, con medidas de transformación profundas y permanentes. Asignación universal por hijo, el progresar, el procrear, la estatización de YPF, la estatización de aerolíneas, digo. Pero para llegar a eso, tuvimos que generar una micro y una macro estable. Y fue lo que se hizo. Néstor Kirchner pagó la deuda en el 2005. No teníamos los mejores índices, la deuda con el FMI, ¿no? Sí, sí. No teníamos los mejores índices, ni económicos, ni de empleo, ni demás. Pero sabía que correr esa presión de nuestra micro, de nuestra economía diaria, le iba a permitir crecer. Y no lo hizo Néstor Kirchner con su plata, digo. Fuimos todos y todas las argentinas que nos pusimos el hombro, que acompañamos a ese gobierno nacional, que pusimos nuestros recursos, porque lo que la gente tiene que saber es que cuando nosotros hablamos de la deuda, no lo hacemos como un eslogan. La deuda con el Fondo Monetario Internacional la está pagando cada uno con la plata que tiene en su bolsillo. Porque es plata que no vuelve. Ni a las pymes, ni a la educación, ni a la salud. Lo mismo está pasando en la provincia de Mendoza. En obra pública. La obra pública reactiva la economía de una manera tremenda. Y en Mendoza no hay obra pública. Nadie se pregunta por qué. Que las obras públicas son nada más de la nación. Porque no hay con qué pagarla. Porque estamos pagando la fiesta de la deuda de Cornejo. Y yo no me voy a cansar de decirlo esto, por más que me digan la deuda no suma votos. Bueno, claro que la deuda no suma votos. La deuda suma pobreza, la deuda suma desempleo, la deuda suma precarización laboral. Y esto es lo que nuestro pueblo tiene que saber. Que nosotros lo que queremos es que tengamos generaciones desendeudadas y con crecimiento no solo económico, sino también social.
Nos llega un mensaje de una oyente de Guaymallén, en este caso, habla muy bien, dice la diputada, con respecto a los viñateros que tanto sufren en su trabajo. Y más adelante, Roxy de Guaymallén nos cuenta que su papá era contratista de viña, trabajamos todos y nunca tuvieron nada, re mal pago y encima deterioro físico y mental. Roxy de Guaymallén opinando y, bueno, escuchando esta entrevista con la diputada aquí en Radio Nacional.
Sí, más concreto que el tema laburante de viña, no se me ocurre realmente. Te metiste en sola, Marisa, te voy a preguntar. ¿Qué te pareció la carta de Cristina? La carta pública después del resultado de las PASO, que fue el miércoles o jueves posterior.
A mí siempre me seduce y me entusiasma mucho leerla y escucharla a Cristina, como líder política, digo. Creo que a todos. De hecho, ese día me quería meter en el... Me mandaron el link y no podía, se había caído. Digamos, y no creo que haya sido toda la gente del Frente de Todos quien la estaba leyendo. Me parecía que Cristina tiene una habilidad de leer, ¿sí?, la realidad que se le ha dado su experiencia. Digo, ha ocupado los cargos más importantes y con mayor honor, y creo que lo ha hecho con muchísimo orgullo, que se le puede dar un político, una política. Y me parece que su análisis... Bueno, no era muy alejado de lo que está pasando, porque uno lo puede percibir en la calle. De todas maneras, yo creo que es muy difícil hacer un análisis de cualquier poder ejecutivo que le tocó gestionar en la pandemia. de acá le voy a dar también esta venia a Suárez. Es muy difícil. Fue gestionar a ciegas.
No había manual. No había pasado nunca. Nunca esta escala tampoco. No. Además, recordemos que esto también es algo que hay que tener en cuenta. Argentina recibe la pandemia o es golpeada por la pandemia sin herramientas. Nada. Porque no pueden pedir un peso prestado a nadie también.
Los países del mundo pudieron salir a pedir, a endeudarse, a pedir financiamiento para poder hacerle frente a la pandemia con programas y con asistencia que Argentina no podía, culpa de Macri. No, y acá hay un nombre y un apellido, es Mauricio Macri, que decidió endeudarnos como nunca antes en nuestra historia. Entonces no recibimos, ni siquiera pudimos recibir los desembolsos del fondo para ayuda, porque nosotros le debemos al fondo su mayor patrimonio. Entonces, bueno, esto es lo que también decía Cristina en la carta. Uh-huh. Miren, nosotros tenemos una deuda enorme, pero es con nuestro pueblo. Y es ahí en donde tenemos que salir a saldarla. Porque es el pueblo quien nos pone donde estamos, en los lugares de representación que ocupamos, y es a ellos a quien les debemos nuestra lealtad. Vendrá tiempo también de saldar las otras.
Marisa, la verdad me quedaría hablando 3 horas con vos de política y de cuestiones muy interesantes y no es normal tener este tiempo en radio para hacerlo, por eso bueno, el feriado nos vino fantástico y tu predisposición también. Y la cuestión del detrás de escena también me parece que es muy interesante que el ciudadano lo entienda, ¿no? Entienda cómo se trabaja, en este caso en la Cámara de Diputados de la Nación, cómo se elabora un proyecto, cómo se tiene que militar después, cómo se tiene que buscar acuerdos para poder llevarlo por lo menos a debate, cómo se acuerdan cuestiones quizás entre diferentes fuerzas políticas, acuerdos que luego hay que hacerle honor también, ¿no?, a esos acuerdos, cosa que es lo que no ha pasado y que nos trajo al inicio de la conversación. Por eso me parece que es interesante esto de hacer docencia, ¿no?, porque el político, la política, la actividad política es bombardeada permanentemente, Marisa, ¿no?, y es algo que no podemos permitir como ciudadanos porque es la herramienta que todos elegimos, porque vivimos en una sociedad, che muchachos, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Bueno, elijamos gente que nos represente y administre el Estado. Si nosotros vamos contra eso todo el tiempo, el resultado no puede ser bueno. Por eso es peligroso el discurso antipolítica, por eso es bueno también que vos en este caso y demás dirigentes políticos se tomen el tiempo de explicar cómo es el laburo, ¿no? Porque por ahí el tipo de a pie, la mujer que tiene que no salir a buscar el mango todo el tiempo, no tiene tiempo de ponerse a pensar cómo laburará el político y no sé qué. Bueno, estas cuestiones son importantes también, me parece, ¿no?
Sí, es lo que vos decís. La política no se puede alejar de la gente del pueblo. No, ese creo que es el mayor error que se puede cometer. Porque vos no podés hacer política si no sabés para quién. Yo sé que milito desde que soy muy chica con un claro objetivo, que es poder contribuir a que aquellos que no tienen las mismas oportunidades que yo, las tengan. Bueno, yo tuve la suerte de nacer en una casa de clase media, poder ir a la universidad, pero no puede ser que tu suerte esté predestinada por la casa en donde naces. Vamos, esto es lo que nosotros tenemos que cambiar. La posibilidad de ascender socialmente tiene que ser un derecho. Y es lo que el peronismo entiende como base de su ideología. Hablando de ideologías, ¿no? Uh-huh. Y es lo que nosotros tenemos que transmitir, pero además ejecutar.
Marisa, muchísimas gracias.
A ustedes, gracias. Que tengan un buen feriado.
Gracias.
Igualmente, gracias.
Escuchábamos a Marisa Uceda, diputada nacional por Mendoza del Frente de Todos.